Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy es jueves 21 de junio de 2018 y bueno, llevaba unos cuantos días sin hacer un podcast y he andado haciendo, bueno, algunas peripecias, bueno, con GoIP y cuatro tarjetas multisim, que es un poco una locura. Y bueno, otra cosa que sí que me ha salido genial ha sido el crear una red zero tier para controlar mis raspberries que andan por ahí desperdigadas de centralitas PBX. Y una combinación que está muy bien es la red zero tier, que entraremos en detalle qué es lo que hace. Y aparte de la red zero tier, añadirle el servidor VNC. El servidor VNC lo que nos permite es extender nuestra red. Como iba diciendo, es extender nuestra red. ¿Para qué nos puede servir? Pues bueno, la red zero tier lo que nos permite es desde cualquier red que estemos, wifi, pública, privada, crea redes privadas que incluso estando en redes CGNAT podemos acceder a nuestros dispositivos, en este caso a una Raspberry. Yo le he creado un servidor VNC para que me pueda conectar en modo escritorio y me permita pues acceder desde la red zero tier a una red local, ¿vale? Yo si pongo una dirección, yo por ejemplo la red zero tier empieza por 172, ¿no? Es máscara 16 y aparte la red interna local pues es 192, ¿no? Pues permite que yo entrando a través de la 172 pueda acceder a la red 192, red local. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en este escenario donde estoy ahora trabajando, es yo tengo control sobre la centralita, aunque cambie de IP. Eso es lo bueno que tiene la red zero tier, que es que le asignas una IP y siempre va a tener esa IP. Y luego, aparte, tienes el servidor VNC que te conectas vía escritorio y puedes acceder, por ejemplo, a configurar un gateway GSM, ¿no?, vía web. Entonces, desde el VNC abres un explorador y puedes entrar vía web a configurar dicho dispositivo. La verdad es que para mí eso ha sido una gran idea porque, claro, muchas veces no puedo estar pendiente de hacer un TeamViewer, y también TeamViewer es una opción de pago, ¿no? Lo bueno de Zero Tier es que es gratuito. Y bueno, sí, he oído comentarios por ahí en redes: oh, Zero Tier, estoy exponiendo mi red al exterior y tal. Pues bueno, no, que no cunda el pánico, porque siempre tenemos expuestas nuestras redes, si no son por DDNS, porque no tenemos IP fija, o porque, no sé, nos compramos un dominio en noip.com y todos estos sitios, ¿no?, para que cuando cambie la IP nos diga que tenemos, ¿no? Ahí también estamos exponiendo nosotros nuestra red. Y entonces, pues, no sé, no le veo mayor inconveniente el tener pues zero tier, que es bastante bueno y seguro, por lo que no hay nada seguro en internet partiendo de ahí, pero sí que complica bastante el acceso, ¿no? Es más, desde el iPad o desde el iPhone hay una propia app que se llama zero tier, la instalamos. Previamente nos tenemos que loguear en la página web zerotier.com y bueno, creamos nuestras redes. Ahí veremos los dispositivos que están autorizados y los que no están autorizados y los que están apagados, ¿vale? Entonces podemos tener un control de nuestra red y qué dispositivos pueden acceder. Pues esto está muy bien porque, por ejemplo, A mí se me ocurrió que, bueno, dije, vale, esta persona no tiene VPN, pero sí tiene extensiones remotas. Pues genial, porque con Zero Tier lo que hace es una VPN, ¿vale? Y te permite conectarte al dispositivo, ¿vale? Ya os he dicho, yo empiezo por 172, es como una IP privada, y accedo a través de internet. O sea, estoy en una IP pública y accedo a una IP privada de fuera de mi rango de red y puedo acceder sin ningún problema. Entonces, para redes externas, o sea, para extensiones remotas de Asterix, esto está genial, porque activamos la red Zero Tier y directamente ya tenemos pues configurado una extensión remota y no hace falta que tengamos IP fija o un dominio, ¿vale? Si queremos poner un dominio, pues se puede poner, pero bueno, no es lo suyo. Y entonces, pues bueno, es una solución económica. Sí que tiene un límite, por ejemplo, de 100 dispositivos, pero bueno, yo de momento para mis pruebas, pues es más que suficiente lo que hay, ¿no? Y también en su página web venden un dispositivo para apoyar a este proyecto, que es un switch, que en realidad el switch ese lo que hace es conectarse a una red Zero Tier. Todo lo que conectes ahí va a estar conectado a una red Zero Tier que tú le digas. Así que bueno, no está mal. Cambiando de tercio, vamos a hablar del teléfono Ubiquiti. En este caso hay dos modelos, el Executive, que tiene una pantalla más grande, apaisada, y luego también una cámara. Y luego está también el Ubiquiti, que empieza a ver ya por ahí corriendo en AFNAC, que lo vende a través de otros distribuidores, ¿no? Que no es el propio AFNAC quien vende el teléfono. Pero bueno, digamos que AFNAC se ha convertido como si fuera un Amazon, ¿no? Entonces, pues bueno, el teléfono este, me han dicho, este teléfono tiene Android 4, cuidado, tiene muchas vulnerabilidades. Bueno, puede tener muchas vulnerabilidades, pero ¿cuánta gente conoces que utilice a día de hoy todavía Windows XP? También es un sistema vulnerable, pero hay gente que lo utiliza y le funciona. E incluso empresas también utilizan Windows XP porque no se han querido actualizar, o porque no tienen dinero, o porque los programas que utilizan les funcionan en este sistema operativo y si actualizan les dejan de funcionar. Entonces, bueno, las vulnerabilidades también es una cosa de querer vender más productos y más cosas. Entonces, pues bueno, yo veo que, por ejemplo, en el teléfono Ubiquiti sí tiene Android 4, ahora van por Android 8 o 9, no sé, no sé bien, no llevo la cuenta. Y puede ser mejor, peor. Bueno, yo, por ejemplo, el teléfono este Ubiquiti se puede instalar Skype, y aparte, si tú utilizas todos los servicios de Google, pues también los puedes utilizar en el propio teléfono. No sé si en un futuro Ubiquiti pues dirá, bueno, os dejo actualizar a una versión de Android superior o algo así, porque el teléfono tú lo controlas a través de un controlador que instalas en el ordenador, lo adoptas como si fuera una antena Wi-Fi o un switch o un router de la familia Unify, y bueno, cuando lo tienes ahí, pues puedes crear tus extensiones. Por ejemplo, el Executive tiene tres cuentas SIP. Yo las he instalado y funciona correctamente. Y bueno, en este caso, pues a mí el que tenga Android 4 tampoco es un dolor de cabeza, porque yo para lo que lo voy a utilizar es para pues tenerlo en una centralita Asterix. Así que bueno, como os digo, el Android está en segundo plano. Sí que he puesto Skype, pero tampoco es que vaya a estar todo el día ahí con esa pantalla, tecleando en la pantalla y a ver qué tal va, ¿no? Esto. Entonces, pues bueno, es un concepto de un teléfono de sobremesa de voz IP, y a la vez que sea un teléfono móvil, ¿no? Para coger servicios de Google, ya sea Google Drive o yo que sé, Gmail o alguna cosa de este estilo. Bueno, el caso, que a mí que tenga Android 4, ya os digo, no me importa, y sí que para sistemas, pues ya os digo, si tenéis los contactos en Google, pues Google Calendar y todos los servicios estos os funcionarán en el teléfono, ¿no? Os sirve de copia de seguridad y aparte, pues toda la agenda ahí metida con solo poner una dirección de correo electrónico de Gmail. Así que bueno, luego, cambiando otra vez el tema a tarjetas multisim, con el GoIP, pues bueno, hoy he estado investigando y bueno, se me solapaba en el firewall un puerto que estaba utilizando Asterix y otro el GoIP. Sí que el GoIP tiene un tiempo de retardo, ¿vale?, para desconectar la llamada, y si entra otra llamada no la va a coger, la va a rechazar directamente, pero como tiene cuatro canales, cuelga la, o sea, es una llamada que entra y abre cuatro canales, no abre solo uno. ¿Por qué? Porque es el mismo número. Si fuera distinto número, daría igual, porque tú vas llamando a distintos números y entonces se van abriendo los canales que necesitan. En este caso, como es una troncal con cuatro canales, pasa esto, que la primera llamada se activan los cuatro canales para luego quedarse solo uno. Entonces es un problema porque, ya os digo, en llamadas simultáneas no siempre falla, pero si falla, falla a la primera o a la segunda vez, ¿no? Yo esta mañana he estado haciendo pruebas y siempre me fallaba en la segunda vez, me rechazaba la llamada, pero volví a llamar y volví a coger. Una vez ya está cogida la llamada, las siguientes llamadas da igual, porque no sé por qué no las rechaza. Y bueno, el caso es que esta centralita que tengo de demostración, pues bueno, la tengo montada en casa y a veces cojo el teléfono y marco y pienso que estoy marcando con el teléfono de casa y en realidad está saliendo por el gateway, el GoIP. Pues bueno, se queda reflejado el número de teléfono y bueno, esta tarde he estado llamando, llamo a mi mujer, coge el teléfono y dice, anda, ¿y este número? Digo, ay, mira, pensaba que estaba llamando desde el fijo de casa. Pero bueno, luego ella dice, me ha querido llamar al móvil, no me encontraba, y acto seguido pues ha llamado a la centralita y bueno, dice, ¿cómo que pulse 1, pulse 2, pulse 3, pulse 4? Yo quiero llamar directamente a casa y que suene el teléfono. Y bueno, sí que es verdad que con los IBRs puedes hacer marcación directa si encuentras, si sabes la extensión, ¿no? O sea, es una opción también que está muy bien. Es más, recuerdo de un amigo que me dijo, mira, dice, yo para quitarme todas las publicidades de estos de spam por teléfono, tengo una centralita que cuando llaman, directamente les digo, si conoce la extensión, márquela, y si no, deje su mensaje en el contestador, y los manda directamente al contestador. Así que o saben la extensión, que se la da a los familiares y amigos, o directamente se van al contestador. Cuando tiene el día cruzado, pues directamente quita el contestador y corta la llamada, ¿no? Es otra opción que tiene ahí de segundo plano. Todo esto lo activa y lo desactiva con un call flow control, que es metiendo una secuencia en la centralita, y haces que se ejecute o el contestador o que corte la llamada. Es las dos opciones que tiene, la verdad es que no está mal, ¿no? Y bueno, me ha dado una idea que seguramente para el spam telefónico esto va a ir muy bien. Ya lo probaré y a ver qué tal va. Bueno, el tema del GoIP, pues bueno, es algo muy aleatorio. Sí que para llamadas salientes no hay ningún problema, siempre sale. Y si meto cuatro tarjetas SIMs de distintos números, pues este problema desaparece. Así que por muchas vueltas que se le puedan dar a la centralita y que venga a verlo quien quiera, o si saben más o saben menos, tendrán el mismo problema, porque el problema es que entra la primera llamada y abre cuatro canales. Eso no se controla porque es un número de teléfono. Entonces la única forma de controlarlo es cambiando el número de la tarjeta SIM, cosa que no tengo ese control sobre esa SIM. Todo esto está bastante documentado en internet. Si vais a voip.info, hay temas de esto de multisim y no permiten el cambio del caller ID, que sería una pequeña solución a que solo se habilitara un canal por llamada, ¿no? Pero esto a día de hoy es imposible hacerlo. Así que bueno, no sé, no le veo mucha más solución a este tema. Así que bueno, espero que os haya gustado este, no sé, podcast de un poco variado, con distintos temas, y bueno, son los que tenía ahí pendientes de publicar y necesitaba pues bueno, un día para poder contarlo, grabarlo, y bueno, lo estoy grabando en el coche y en directo, o sea que lo voy a publicar ya mismo en el blog, así que los primeros que leáis el blog lo veréis ahí, y si estáis suscritos a través de iTunes, pues ya os aparecerá la alerta del nuevo episodio de Xavi74. Así que nada más, nos vemos en un próximo episodio, y ya sabéis que también me podéis encontrar en Twitter como @porvo74. Un saludo y hasta el próximo episodio.